Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 8 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a lo largo y ancho del territorio nacional a este recorrido informativo, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos, cada día se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy en el espacio está integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del mismo y Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, en minutos intentaremos comunicarnos con el esposo de María Cristina Garrido, Michael Valladares, que tuvo visita hoy para conocer detalles de la situación de las presas ahí en el Guatao. También hablaremos más tarde con Ángel Delgado, esposo de Lisandra Góngora. Y el precio de la carne de cerdo será tema primordial en nuestro espacio de hoy ante la proximidad de la Nochebuena y el fin de año. Precios exorbitantes e inalcanzables para la mayoría de los cubanos. Tendremos actualización la situación de Ever Luis Hidalgo Ladrón de Guevara en Santiago de Cuba. En cuanto al panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, pues Meryl Streep, Alec Baldwin y varios premios Nobel entre los cientos de firmantes por la represión a artistas en Cuba. Más de 300 firmas de estas importantes personalidades en todo el mundo se han unido en una declaración que exige al régimen de Cuba el fin de la represión contra los artistas opositores en la isla, informó este miércoles Human Rights Watch. Sumado a esto, senadores cubanoamericanos urgen a la Unión Europea a incrementar la presión sobre Cuba. Presentarán en la Asamblea Nacional de Cuba el Consejo para la Transición Democrática en la isla proyecto de ley de amnistía que requeriría 10.000 firmas. Y ponen fecha de juicio a Luis Robles, el cubano que lleva un año preso por pedir libertad y el cese de la represión en la isla. Y finalmente, el juicio contra un grupo de activistas que se encuentran encarcelados por participar en las protestas el 11 de julio en el municipio villareño de Placeta, ya tiene fecha de juicio entre el 15 y el 17 de diciembre. Se trata de Loreto Hernández García, Donaida Pérez Plasencia, Ciro Alexis Casanova Pérez, Arianna López Roque, Misael Díaz Paseiro, Lidiana y Lidiami Rodríguez Isaac, estas ambas hermanas, y Nidia Vienes Paseiro. Hablando de presas políticas, hoy tuvo visita en la prisión del Guatao, donde se encuentra la activista María Cristina Garrido, por su esposo Michael Valladares, que lo tenemos en línea telefónica en este momento. Michael, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Moni, buenas tardes para todos.
Bueno, para Cuba entera que te escucha, fuiste hoy, te llamamos cuando estabas ya llegando hoy al Guatao. ¿Cómo está María Cristina? Antes de hablar de los demás, ¿qué te encontraste hoy allí?
Sí, hoy en la entrada, sobre las 9:30 de la mañana, bueno, entramos y pudimos verla ahí. Todavía María Cristina se encuentra en celda. Todavía se encuentra en celda desde el día 12. De noviembre. O sea, María Cristina no la han dejado de torturar desde el día 12 de julio, que ella cayó en las manos de régimen represivo.
Cuando tú hablas que está en celda, es celda de castigo, celda aislada. Perdimos la comunicación con Michael Valladares. Vamos a intentarlo nuevamente. A ver si podemos restablecer la comunicación. Importante testimonio que nos está dando Michael Valladares sobre la situación de su esposa, a la cual visitó hoy a partir, como nos estaba diciendo, de las 9 de la mañana en la prisión del Guatao en La Lisa. Vamos a intentar restablecer la comunicación. Nos dice, sí, ya nos dice la producción que tenemos restablecida la comunicación. Michael, ¿estás de vuelta? ¿Estás ahí, Valladares?
Sí, estoy aquí.
Parece ser que no le gustó lo que estaba diciendo. Desde el día 2, bueno, nuevamente nos corta la comunicación. Obviamente, pues la complicidad, como siempre ocurre, de Texas con la policía política para impedir que este padre de familia, esposo de una presa política, nos cuente lo que está ocurriendo ahí en la prisión del Guatao con tres activistas que están allí recluidas. Su esposa María Cristina Herrera, él también es cuñado de Angélica Garrido, hermana de María Cristina, y también pues ahí está Lisandra Góngora en el territorio. Bueno, vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. Michelle, ¿cuál es la? Llega hasta ahí a las 9 de la mañana, ¿qué nos puede decir? ¿María Cristina sigue en celda de castigo y aislada?
Y en celda de castigo, sí, sobre las 9 de la mañana, si sigue en celda de castigo.
Increíblemente. Bueno, pues vamos a intentar por otro teléfono, a ver si tenemos la perspectiva de, por otra vía, poder hablar con Michael Valladares para poder tener la información de lo que está pasando ahí con su esposa María Cristina Herrera. También ahí se encuentra, pues, su cuñada Angélica Garrido. Bueno, Michael, estamos llamándote por otra vía, a ver si podemos, no nos evitan la comunicación. Vamos, ¿tú nos estás escuchando?
Sí,
bueno, perfecto. Vamos a ver si por esta vía seguimos. Cuéntanos adelante todo lo que pudiste ver con María Cristina hoy. Nos decías... No, también te...
No, está ahí. No
está ahí. Va, cuéntanos, Michelle, ¿qué es lo que está pasando con María Cristina?
Espérate. Déjame hacer esto.
Bueno, ya ustedes saben, se cayó la llamada telefónica nuevamente. Vamos a intentar pasar con nuestro próximo invitado y más adelante volveremos a intentar con Michael Valladares a ver si no es penoso que estamos intentando la comunicación otra vez nuevamente a ver si una vez más pues logramos establecer. Está Michael, adelante, cuéntanos.
Sí, ella no ha dejado de torturarla desde el día 12 de julio.
Ajá.
Entonces, ella la torturaron el día 12 de julio, el día 12 de julio la torturaron, donde le dieron golpe, donde le obligaban a gritar viva Fidel, viva la revolución. Y el día 13 la volvieron a sacar y le volvieron a dar golpe. Entonces, el día viernes le quitaron las maquinitas a afectar. Ahí le quitaron los lapiceros, las hojas para escribir, todo, para que no tenga ningún tipo de comunicación, ni mandarle cartas a sus hijos, ni a su familia, ni nada. Y según la dirección de la prisión, dice que le dieron a ellos, tienen órdenes de que a María Cristina no le dejen que tenga en sus manos ni bolígrafo, ni libreta, ni nada para escribir. Y que el teléfono, la llamada por teléfono, que se la den cada 15 días y que le dieran de 3 a 4 minutos nada más.
¿Cómo la viste físicamente?
No, está firme, en buen estado, alegre, normal. Ella está firme. Ella estuvo allí con sus niños, abrazada con sus hijos, con sus tres niños. Estuvo allí hablando mucho con los niños, que estuviera tranquila los niños, que estén tranquilos, que ella está bien allí, que ella no tiene problema. Bueno, ella dándole ánimo a sus hijos y todo eso. Abrazada con ellos allí, con ellos tres llorando, fíjate.
En cuanto a la petición fiscal, no hay nada todavía.
No, todavía no hay una fecha.
Bien, la otra cuestión de tu cuñada, la hermana de María Cristina, Angélica Garrido, que estaba en el hospital de la penitenciaria con dengue, ¿supiste algo?
Sí. Hace como 15 días, o sea, este miércoles que pasó, el otro miércoles más arriba, ella estuvo en un hospitalito en la misma prisión, con el dengue. Allí estuvo en una salita, tuvo 6 días sin bañarse, porque el baño de la parte donde estaba ella estaba lleno de gusanos y todo eso, y mierda y podrido, todo aquello, y no se podía bañar en la parte de la bañadera, porque todo eso estaba lleno de gusanos, y estuvo 6 días sin bañarse. O sea, en aquel lugar, tenían que hacerle unos estudios, tenían que hacerle ultrasonido, tenían que hacerle todas esas cosas, y no le hicieron automáticamente nada de eso. O sea, le dijeron que se lo iban a hacer, pero no le hicieron nada. Ella también estaba allí en la visita con su esposo.
Ah, ella estaba hoy en la visita, o sea, ya la regresaron a la celda de castigo.
Sí, no, Angélica la tiene en separada.
Sí, pero también está en celda,
No, la que está en celda, ella la tiene en el cubículo, ella normal. Las que están en celda es María Cristina
Lisandra Góngora y Gloria, otra muchacha más de la manifestación del día 11 que vive en Nueva Paz, aquí en Mayabeque. Ellas son las tres que están en este momento ahí en CETA.
¿De Lisandra no supiste nada hoy?
Sí, de Lisandra también le hicieron lo mismo, le quitaron bolígrafo, lápiz, se lo quitaron todo, todo. No quieren que tenga tampoco ningún tipo de comunicación, o sea, por carta ni nada. Le están dando teléfono también cada 15 días.
Bien, una última pregunta, Michel Valladares. ¿Todo este castigo a qué se debe?
Todo este castigo se debe, te voy a explicar. Todo este castigo se debe porque ellas cuatro no se han dejado doblegar. ¿Ya me entiendes? No se han dejado doblegar, se mantienen firmes a causa de sus ideas. Saben que están presas allí injustamente. Entonces, ellas han ido a amenazar dos o tres veces a su vida de Estado. ¿Ya me entiendes? Y entonces ella, al no doblegarse, a no participar en actos políticos allí, ni aplaudir actos políticos en la prisión, entonces la quieren doblegar, pero de esa forma castigándola. Pero es al contrario, ¿me entiendes? Están más rebeldes y están más firmes a la causa.
¿Cómo lo
Porque saben, ellas saben por qué les están haciendo esa cosa y no la van a doblegar.
Gracias, Michel Valladares. Un placer, como siempre, con esta actualización de la visita que realizaba su esposa en la tarde de hoy. Vamos a ver si tenemos información también con Ángel Delgado, pues el padre de los hijos de Lisandra Góngora, que hablábamos con él el pasado viernes de la visita que realizó también al penal la pasada semana. Sin embargo, este lunes en una llamada telefónica pudimos conocer que ha habido un intento de pues seguir hostigando a Lisandra Góngora para que no siga sacando denuncias de la prisión. Esperamos establecer en breve el contacto allí con Ángel Delgado en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, para conocer detalles de la comunicación que sostuvo el lunes con Lisandra Góngora, que aparentemente después de todo lo que él denunció en redes sociales aquí en Radio Martí, el lunes recibió la entrevista de una funcionaria, una enfermera del penal, y vamos a conocer de boca de él lo que le dijo en la comunicación telefónica a Lisandra del hostigamiento que continúa en celda de castigo, ella aislada ahí en la prisión del Guatao, en La Lisa, donde se encuentra. Esperamos pues tener la comunicación con Ángel Delgado. Él es el papá, esposo de cuatro de los cinco niños que tiene pues Lisandra Góngora ahí en el territorio. Más adelante vamos a entrar en el tema del precio de la carne de cerdo. Vámonos ya directamente ahí a Guira de Melena, en Artemisa. Tenemos el contacto ahí con Ángel Delgado. Ángel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Roger.
Oye, Ángel, queríamos hablar brevemente contigo. Acabamos de hablar con Michel Valladares, que acaba de llegar de el Guatao, logró ver a María Cristina. Le está ocurriendo lo mismo a María Cristina que a Lisandra. Le quitaron los lápices, las libretas, el pasado jueves, como mismo denunciaste tú, con Lisandra Góngora. Pero queríamos tener la denuncia contigo porque a pesar de todo lo que tú denunciaste el viernes en este espacio y en redes sociales, este lunes pudiste conocer que ha habido nuevos hostigamientos contra Lisandra y nos gustaría que nos contara lo que le dijo esta enfermera, las amenazas. Adelante.
Bueno, la enfermera le dijo, se acercó a Lisandra, le dijo, Lisandra, ya no pidas más medicamentos, que aquí en esta prisión no hay medicamentos a los presos. No hay medicamento de ningún tipo. Si tú quieres, coges un papelito y al familiar tuyo que venga a visitarte, le das los nombres de los medicamentos y que él te lo pueda conseguir afuera en la calle con la gente, ¿entiendes? Y así mismo me lo manifestó él a mí. En esas mismas palabras me lo dijo él. Y yo le digo, bueno, Lisandra, vamos a ver qué se puede hacer, pero, ¿entiendes? Y otra cosa también, a ella le quitaron toda la ropa, todo.
Yo sé.
¿Entiendes? A días atrás en la prisión se quedaron tres guardias cuidando todas las presas que habían en el Guatao.
Ahora,
todas las presas, cuidando las tres guardias, porque no había guardia para cuidar las presas.
Y otra cosa importante, Ángel, tengo entendido que esta enfermera el lunes le dijo a ella que ella estaba ahí por gusto, porque ella quería estar ahí en la celda de castigo.
Ella le dijo, Lisandra, para que ustedes piden celda, en las condiciones que ustedes tienen. Entonces, Lizamba le dijo, no, por ejemplo, aguanta un momento, yo no he pedido ninguna celda. A mí me tienen a mí aquí en contra de mi voluntad. Y entonces ella se quedó así como diciendo, metí la pata. ¿Me entiendes? Porque parece que ella le dicen otra cosa. ¿Me entiendes? Y entonces, en la vida real es otra. Pero a ella parece que la tienen engañada todo el mundo ahí, porque esas órdenes le parece que están dando, están dadas por la seguridad del Estado de mantenerla a ella aislada, ¿me entiendes?
¿Cuándo es la próxima visita tuya, Ángel?
El jueves que viene ahora.
¿Cómo no? Bueno, pues intentaremos la semana que viene hablar contigo. Gracias, Ángel Delgado, con la actualización de la situación de Lisandra Góngora allí en la prisión del Guatao. Vámonos a la capital cubana. Ha fluido la información de que es inalcanzable el precio que está alcanzando los cerdos a nivel nacional. Estamos hablando entre 10, 15 mil y hasta 20 mil pesos por un cerdo. El precio de la libra supera más de los 200 pesos por libra a nivel nacional. Esto en medio de la temporada navideña, se acerca la Nochebuena y la Navidad. Y vamos a hacer un recorrido, como siempre hacemos este espacio. Vámonos al municipio Arroyo Naranjo, en la capital cubana. El contacto lo establecemos ahí con el periodista Vladimir Turro. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre es un placer estar acá con usted.
Bueno, preocupado, vimos en redes sociales las denuncias de los cubanos inalcanzables, hasta 10, 15 mil, 18 mil, 20 mil pesos. Un puerco de 50, 60 libras, más de 200 pesos la libra en temporada navideña. Se habla de que la llegada de turistas y el colapso de las cochiqueras, la falta de puerco, la prioridad que tiene el turismo, ha disparado los precios. ¿Cómo andan a Río Naranjo la carne de cerdo hoy y de cara al fin de año? ¿Cómo está la situación?
Sí, la realidad es que en Arroyo Naranjo está sucediendo lo mismo que está sucediendo en casi todo el país, ¿no? La carne de cerdo ha adquirido un precio inalcanzable para la mayoría de los cubanos de a pie. Estamos observando los precios entre 220 y 250 pesos la libra, algo que prácticamente es algo que ha sucedido, que no había sucedido nunca en Cuba, yo creo, ni que en los tiempos del periodo especial, que aún no hemos salido de él, pero bueno, en aquellos tiempos no creo que la carne hubiera alcanzado un precio tan alto. Hoy estamos enfrentando ese problema los cubanos, y no solamente con la carne de puerco, con muchísimos productos de primera necesidad, productos alimenticios que han multiplicado sus precios por un 100%.
Vladimir, entonces la perspectiva de un pedacito de carne de cerdo para el 24 o el 31 se hace casi inalcanzable para los habaneros.
Sí, exactamente. Ya hay muchas personas en la calle hablando, ¿no?, conversando de que no van a poder comerse el pedacito de carne que tradicionalmente se comen todos los años en fin de año, ¿no? El 31 de diciembre, 24 de diciembre, que también es tradición comerse un pedacito de carne. Ya la gente está apostando por el pollo, que es lo que más aparece en Cuba a un precio más accesible para los cubanos. Y bueno, nada, no creo que los cubanos podamos tener un fin de año agradable en esta ocasión y no creo que podamos comernos ese pedacito de carne que tanto ansiamos los cubanos con el arroz con gris.
Gracias, Vladimir Turro, en la capital cubana. Vamos a pasar a Pinar del Río, vamos a intentar establecer la comunicación con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, también campesino, Esteban Ajeta Abascal, ahí en la comunidad de San Diego de los Baños, en Los Palacios, para que nos cuente la repercusión que tiene el impacto de la libra de carne de cerdo a lo largo y ancho del país, que fluctúa un poco más, un poco menos, pero básicamente se está haciendo inalcanzable para la mesa del cubano. Está oscilando en la mayoría del territorio nacional entre los 200 y los 250 pesos. Vamos a ver si podemos conocer ahí con Esteban en San Diego de los Baños qué nos puede contar al respecto y su lectura de lo que esto significa para los cubanos en medio de la temporada navideña. Ya tenemos, creo, la comunicación en San Diego de los Baños, ahí en Los Palacios. Vamos para allá. Nos dice la producción que tenemos ya en breve el contacto ahí con Esteban Ajeta Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Ya tenemos el contacto ahí en San Diego de los Baños, Los Palacios, con Esteban Ajeta Abascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Buenas tardes y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, Esteban, estamos haciendo un recorrido a nivel nacional, como hacemos siempre en este espacio. Se han disparado las alertas. Entre 200 y 250 pesos están, y quizás un poco más, la libra de carne de cerdo, acercándose la Nochebuena y el fin de año. Inalcanzable el precio de un cerdo en pie para los cubanos, pero yo diría que aún peor un pedacito de carne de puerco. ¿Cuál es su lectura de esto que está ocurriendo y cómo ves esto a los cubanos de cara a la Navidad? La gente se dice que están que están buscando la alternativa de un pollito o algo eso, porque el puerco se va a hacer casi inaccesible.
Realmente, Tomás, tú sabes que la tradición del cubano es en todo el tiempo, pero bueno, principalmente para los fines de año, es el congrí, la yuca, la carne de cerdo, el puerquito asado, como solían decir los abuelos y los cubanos que peinamos canas. Realmente era la ilusión de todos los cubanos tener por lo menos para el fin de año haber criado un puerquito, o por lo menos que el Estado garantizara la carne de cerdo en algún momento. Y por lo que vemos, hasta el momento no hay garantía de ningún tipo. Por la parte del Estado sabemos ya que a esta altura no han hecho lo posible por garantizar el plato fuerte, por lo menos la proteína, que de hecho en todo el año no la han garantizado. Espero que ahora a fin de año no lo vayan a garantizar. La carne de cerdo ya es abismal, los precios que tienen en el mercado informal, ya es abismal, tanto en pie, como decimos acá, como el cerdo matado por libra. Ya para un cubano común, ni siquiera para los que tienen dinero, es accesible poderle llegar a un pedazo de carne de cerdo. Pero no es un pedazo de carne de cerdo, es a un pescado, es a una langosta, es a un pollo, es a un pavo, es a todo lo que se refiere a alimento. Usted sabe, Tomás, que si se ha hecho énfasis, ha sido en este programa y por la parte de la Liga de Campesinos Independientes, las cinco medidas de la hambruna que se avecinaba y que ya, de hecho, es una realidad hoy en Cuba. Y prácticamente el Estado hizo y ha hecho oído sordo todo esto. Los campos, por lo menos aquí en Pinar del Río, donde he tenido oportunidades de viajar, de verlo, de palparlo con mis propias manos y verlo con mis propios ojos, están sin ningún tipo de siembra, están yermos, están llenos de hierba. Los poquitos productos que hay no salen de la tierra, están pegados a la tierra. La yuquita, el platanito, las maticas de plátano, el boniato, las vaquerías están vacías. No hay nada garantizado. No sé en qué sentido van a resolver el problema de la hambruna que tenemos en este. Ahora estaba viendo que el de Meliaco Iba de España estaba diciendo de que realmente es un éxito como Cuba ha tratado todo el problema de la pandemia, que es un éxito como las redes hoteleras están garantizadas. No sé ese español si está viviendo en otro planeta o está hablando de otro país, porque por lo que corresponde a Cuba estamos bien mal. El otro día hicimos un programa de que Cuba decía de que este año había sido prolífero. No sé, prolífero en la miseria, en la represión y en otras cosas que no tienen nada que ver con satisfacer las necesidades del pueblo.
Gracias a Esteban Ajeta Bascal en San Diego de los Baños para nuestro espacio. Concluimos así la primera parte de Cuba al Día este miércoles 8 de diciembre. Vamos a la pausa en minutos. Estamos de regreso.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este miércoles 8 de diciembre acá en Radio Martí, Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Vamos a seguir nuestro recorrido informativo. En breve, Dios mediante, vamos a intentar la comunicación en Santiago de Cuba con Ever Luis Hidalgo Ladrón de Guevara, activista de la Unión Patriótica de Cuba y también de Cuba Decide, que pues tenía su juicio por desacato, por petición fiscal entre 2 y 8 años el pasado viernes en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba y también fue suspendido. Queríamos tener las valoraciones con Ever de lo que esto significa y también preguntarle sobre el precio de la carne de cerdo en la oriental provincia de Santiago. Ya tenemos el contacto allí en Santiago de Cuba con el activista de la Unión Patriótica de Cuba y de Cuba Decide, Ever Luis Hidalgo Ladrón de Guevara, pues con petición fiscal entre 2 y 8 años de prisión por el delito de desacato que tenía puesta su vista en el Tribunal Municipal de Santiago el pasado viernes y fue suspendida, como está ocurriendo en las últimas horas con otros juicios. Ever, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ante todo quiero hacerte una pregunta porque tú te mueves mucho ahí en Santiago de Cuba. Ha fluido la denuncia en las redes sociales de que está costando entre 200 y 250 dólares una libra de carne de cerdo. Ya no tienen los cubanos acceso a la carne de cerdo. ¿Qué está pasando en Santiago también en Santiago está altísimo la libra de carne de cerdo?
Sí, está altísima y no aparece. Es muy difícil encontrar. A veces hay que pedirla por encargo. Alguien que uno se entere más o menos que vaya a matar a algún cerdo y que le encargue. Si no, no, es muy difícil adquirirla.
Pero ya supera los 200 pesos.
Está por ahí más o menos.
Por los 200 pesos, ¿no?
Sí.
Bien, y te pregunto yo, de cara a las festividades de Nochebuena, eso, la posibilidad de los cubanos y los orientales que consumen la carne de puerco va a disminuir. Hay miseria, chicos.
Sí, es muy difícil porque más del 90% no va a poder comer ahora para fin de año carne de cerdo.
Increíble. Ever, entrando en el tema, tu lectura, tú estás bajo fianza, no puedes salir de la casa, estás con limitación. ¿Cuál es tu lectura a la suspensión del juicio que no se te dijo nada? ¿Hay alguna estrategia, tú crees, detrás de esto?
Bueno, todo es manipulado por la policía política. No sé qué están tramando. Si me quieren llevar a prisión, lo que no parece que no han tenido el motivo, así no tienen prueba para poderme llevar a prisión. Ellos me están fabricando ese delito, pero no han tenido argumento como para encarcelarme.
Entonces tienes que, pero fíjate, mientras que esto va, estás en un limbo jurídico, porque tampoco puedes, no te llevan a juicio, pero tampoco puedes salir de la casa.
No, tampoco puedo salir de la casa. Y me amenazan que si salgo a manifestarme, peor.
Bueno, entonces esto es una situación, ¿hasta cuándo va a durar esta situación tuya?
Bueno, no sé, porque ya dije, eso lo tiene, lo manipula la policía política. Yo he ido a la fiscalía y no tienen... No me saben explicar, porque no tienen control de eso. Dice que eso es mandar de arriba y ya.
Bueno, entonces todo lo que muestra es, una vez más, la injerencia y la falta de división de poderes en Cuba, porque el Poder Judicial está pisoteado y aplastado por las órdenes de la policía política. Es lo que básicamente te han dicho ellos.
¿Eh?
Básicamente lo que te han dicho ellos es que quien manda en el sistema judicial es la seguridad del Estado.
Sí, la seguridad del Estado es el que tiene control de todo.
Bueno, pues muchas gracias, Eve, por estos minutos de tu tiempo. Vamos a ver si establecemos la comunicación allí en Los Araos, Matanzas, con Alberto Corso, director del ICLEP. Quedó en estar con nosotros en la comunicación hoy Alberto Corso para conocer detalles de la situación del ICLEP, cómo está terminando el año en cuanto a la represión de los periodistas del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, y también el tema de la alimentación, hasta dónde está llegando el techo del precio de la carne de cerdo en Los Araos, Matanzas, que es un municipio agrícola. Sin embargo, nos decía Corso que ahí la situación sigue siendo bien complicada en el municipio. Vámonos directamente a Los Araos, en Matanzas. Tenemos el contacto con el director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa dentro de Cuba, Alberto Corso. Corso, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. A usted y a todos los radioyentes.
Bueno, 8 de diciembre hubo una serie de problemas con algunos activistas y periodistas del ICLEP el fin de semana. Tu valoración, ¿cómo está cerrando el ICLEP el año y cuáles son los principales problemas que han enfrentado ustedes con la represión política?
Sí, mira, Tomás, con el cierre del año 2021, el ICLEP ha sufrido bastante represión posterior a los sucesos del 11 de julio. Ya veníamos presentando serios problemas de asedio policial, de detenciones. Incluso yo estuve detenido posterior al 11 de julio. Ahora con el advenimiento del 15 de noviembre tuvimos más de 10 periodistas o de directores de medios de comunicación, entre directores de medios de comunicación y periodistas, tuvimos más de 10 que estuvimos bajo, no se puede decir asedio policial, estuvimos bajo prisión domiciliaria porque no nos permitían salir a nada. También han existido un sinnúmero de hechos represivos, por ejemplo, el allanamiento que surgió el sábado, este pasado sábado, a la directora de medio de comunicación, Majero Artemisa.
Que fue golpeada, que fue golpeada.
Sí, no, los golpes fueron posteriores, los golpes fueron ayer. El sábado, ella, supuestamente por la policía política, yo estaba en esa sede. Supuestamente por ello, yo no voy a confirmar y se lo voy a dar en la duda a ella. Y hicieron un allanamiento en la vivienda, la pusieron bajo prisión domiciliar varias horas, o hasta el siguiente día, siendo concreto. Y anoche penetraron en su casa dos individuos, no tenemos referencia a quienes pueden haber sido. Responsabilizamos totalmente a la policía política y fue brutalmente golpeada. La golpearon bastante. Y no podemos verlo desde otro punto de vista. La represión ha sido fuerte en el cierre de este año, Tomás.
Alberto, otro tema, el tema alimentario. Los cubanos han destapado las denuncias hoy en redes sociales. Ya alcanza hasta los 200 y 250 pesos, increíble, la libra de carne de cerdo. ¿Cómo está esto en Los Araos, que es un municipio agrícola?
Mira, aquí en Los Araos, a pesar de ser una zona rural, una zona de campo, la libra de cerdo en estos momentos está a 200 pesos. 200 pesos. Por ejemplo, yo le comentaba a mi esposa ahora, yo compré una dos libras de tomate. Dos libras de tomate, usted sabe, 60 pesos. a 30 pesos la libre. Y la cogí barata. Está a 40, 45 pesos la libre de tomate. Un muchacho al lado mío compró una, como nosotros decimos, una pata de cebolla, es decir, de la mancuerna, una patica, que tiene 10 cebollas, no más que eso, 300 pesos. Valoramos que para el fin de año la liga de cerdo esté, no sé, vaya, es impredecible. Si en estos momentos ya está a 200, en Cate en estos momentos está a 250. Colón lo tiene en 240, 250, depende la zona. Me imagino que para el fin de año esté en 300, ahora veo.
Increíble, Alberto. Alberto Corzo, director del ICLEP, del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, desde Los Jarabos, Matanzas, para nuestro espacio. En este espacio, en múltiples oportunidades, Joel Espinosa Medrano nos ha dicho que la situación del incremento del precio de la carne de cerdo se debe, entre otros temas, a el aumento de la demanda del turismo internacional, la destrucción de las cochiqueras privadas y estatales, y esto ha disparado los precios con una situación que los cubanos de cara al fin de año enfrentan un déficit de la carne de cerdo, principal proteína disponible para los cubanos. Hemos estado haciendo este recorrido y vamos a continuar pues ahora ahí en Santa Clara con Joel Espinosa Medrano para que nos cuente hacia dónde lleva esta situación ya hoy, 8 de diciembre, con los precios inalcanzables de la carne de cerdo, principal proteína al servicio de los cubanos en el territorio nacional. Muy lamentable esta situación y quisiéramos tener pues el testimonio de Joel, cuentapropista, operario de una cafetería, un hombre bien informado de lo que ocurre allí en el territorio de Santa Clara. Ya nos vamos a Santa Clara, Cuba, y tenemos no tenemos el contacto con Joel. Vamos a ver si pasamos con el próximo invitado para conocer detalles. Joel, pues nos ha dicho que el gobierno destruyó las cochiqueras estatales, ha destruido el sector agrícola. Recordemos que hay varios, el año cierra con varios de los principales productores de carne de cerdo que ya llevan algún tiempo en prisión luego de sufrir las confiscaciones de bienes, juicios, acusados de cohecho, de otros delitos. En fin, algunos de ellos de los más exitosos. Sin embargo, pues esto tiene una repercusión meses después y es la realidad que tenemos en el territorio nacional. Vámonos directamente a Santa Clara. Tenemos el contacto hoy con Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Joel, en este espacio, durante el año, usted ha denunciado varias veces que el dispare del precio de la carne de cerdo está asociado a la destrucción de las cochiqueras estatales, la confiscación de las cochiqueras privadas. Tenemos que reiterar que hay varios productores privados de carne de cerdo que han sido detenidos, están cumpliendo prisión, acusados de varios delitos cohechos. La realidad es que el drama, el 8 de diciembre, de cara a Nochebuena y Navidad, es inalcanzable los precios. ¿Cómo anda el precio de la carne de cerdo en Santa Clara?
Sí, Tomás, es bochornoso decir que hoy en Cuba el único alimento que tenía acceso a los cubanos era la carne de cerdo, y hoy por hoy está más dificultad de conseguir un pedazo de carne de puerco que un propio pedazo de carne de res, sabiendo los riesgos que estamos corriendo las personas que se atreven a comprar en la bolsa negra de la carne de res. Acá en Villa Clara, en general, que siempre fue la provincia que más producía carne de cerdo del país, ya ese cartel ha ido completo en el piso porque no se encuentra carne de res. El sector estatal, con sus grandes empresas porcinas, la empresa porcina, los productores, esos productores fueron a la quiebra, fueron a la ruina prácticamente debido a la que el Estado no les proveyó la materia prima, es decir, la comida que tenía conveniada para mantener sus crías, y muchos quebraron, es decir, que tienen las cochiqueras las tienen paralizadas totalmente. El productor casero, que lo producen en menor cantidad, esas personas tampoco están produciendo porque la ausencia de comida en general, no solo para los animales, sino la comida como tal para las personas acá, para la alimentación, ha disminuido más de un 60%, y también eso se ve limitado a la hora de recoger el poco sancocho para los puercos, tratar de darle una solución viable, va a decirle un poquito para comer en las casas, y tampoco se ve. El hecho tal que hoy Santa Clara tiene el pedazo de carne de puerco a 250 pesos. Y a 200, ya va por 220 pesos la libra en pie cuando aparece un puerco. Y que es una situación bastante triste, bastante caótica. Y vísperas del año, no, el 6 de año, sí, las festividades del 24, diciendo, saben que el cubano siempre se ha caracterizado por comer un pedacito de carne de puerco en fin de año, asado, o como lo pudieran resolver o hacer. Ya eso está aquí, que todo el mundo tiene la conciencia, como decimos en buen cubano, de que no se podrá comer el día 31 o 24 un pedacito de carne de puerco en los hogares de la mayoría de los cubanos, es decir, los cubanos a pie, porque tenemos que señalar que la mayoría de los dirigentes nunca compraron ni van a comprar carne de cerdo, así ellos siempre tendrán su privilegio de traerlo de lo poquito que existen en algunas empresas por ahí, lo que se mueva lo van a coger los dirigentes, los funcionarios que están pegaditos ahí a la dirección de la dictadura.
Ahora, Joel, si apareciera un lechoncito de 60 libras en pie a 250 pesos, estamos hablando más de 15 mil pesos cubanos. ¿Eso es inalcanzable para una persona?
Eso te estaba diciendo, que es inalcanzable, ya todo el mundo está haciendo conciencia. Incluso muchos decían, bueno, ya desde el mes pasado no, tendremos que comprar un pollito o algo, unas postas de pollo, pero ni pollo hay tampoco tomar. El plato fuerte, lo que es de la alimentación, de la mesa cubana, no hay tampoco embutido, no hay plato fuerte, no hay carne de puerco, no hay carne de res, no hay mortadella, no, es decir que hay una escasez casi total, que mucha gente está tiene el privilegio, el que tiene un pedacito de carne para la casa por la tarde, es un privilegio hoy tenerlo en día, porque hasta el huevo, que era lo más sencillo, lo más variado, más asequible para el cubano, un cartón de huevo cuesta 600 pesos de más. No, tampoco todo el mundo le puede llegar a esa situación.
Increíble. Gracias, Joel. Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Lamentable la situación. 250 pesos la libra de carne de cerdo en Santa Clara. Pasamos a la vecina provincia de Santi Espíritus. Adriano Castañeda, periodista independiente, camina las calles espirituanas todos los días. El contacto ahí. Adriano, buenas tardes.
Un fuertísimo abrazo, Tomás, para ti, para el colectivo de trabajo de ahí de la emisora, y también para toda la audiencia.
Bueno, las noticias de Cuba cada vez son peores. Se ha disparado el precio de la carne de cerdo. En Santa Clara está ya hoy a 250 pesos la libra de carne de cerdo limpia. Adriano, con estos precios no habrá Nochebuena ni Navidad para los cubanos.
No, y la gente hablando a cuánto llegará la carne de cerdo este fin de año, ¿no? Bueno, ya se está diciendo que va a estar por los 300 pesos o superiores, ¿no? Bueno, los días 24 y Nochebuena, que es una fecha que, por tradición, el fin de año, en cuanto a la alimentación, los precios, debido a la demanda también, porque hay una demanda importante, pero también a la vez no hay producción. Hay que decir que hace aproximadamente 2 meses el cárnico, en lo que es la empresa, la empresa de carne de cerdo aquí vendió, como le dicen aquí, lechones o pequeños cerdos de 18, 20 libras porque no tenían alimentos, ¿no? Quiere decir que todo esto ha ido en deprimento, afectó esta situación, que haya déficit. También se dice que están destinando la poco carne de cerdo que hay hacia el turismo, ¿no? Al poco turismo que está entrando a Cuba, pero bueno, hay que mantener todo esto. La inflación, Tomás, el aumento galopante, ¿no?, de lo que es los precios de la carne de cerdo, imagínate que es imprescindible en la alimentación de cubanos, porque no hay otra opción en la población cubana debido a la escasez de otros alimentos, ¿no? Pues, como la carne de res, el pescado, el pollo, nada de eso se ve, y cuando lo encuentran son precios, se disparan por semana. La carne de cerdo en la ciudad de Santi Espíritu, que es por donde yo camino, por todo donde estoy viendo los precios, estaba hace una semana aproximadamente a 180 pesos. Ya hoy está, la están vendiendo, se está cotizando a 300, a 200 pesos, a 200 CUP. Imagínate una situación que para el 24, Nochebuena, que es una de las fechas, ¿no? Navidad, pues sí, ok, pero la fecha del cubano importante es Nochebuena, que es 24, y 31 de diciembre, pero que no hay otra, pero también, ¿con qué vas a acompañar el que encuentre, o el que tenga la posibilidad de adquirir la carne seca, cuando la libre de frijol está a 80 pesos, cuando una libre tomate a 50, y te estoy diciendo 80 de 50, pero a medida que vaya pasando los días, se va incrementando, incrementando más. Una inflación exagerada, y los salarios, lo más importante de todo esto que podemos analizar es que los salarios siguen en el mismo punto. A un año y tanto estamos en el mismo punto. Un anciano 1.500, el promedio del salario es 2.100 pesos, y se avecina una noche, noche buena, una Navidad y un fin de año de los más tristes de la historia de Cuba, ¿no? También hay que pensar también en el día a día, porque para llegar al día 24 hay que continuar con todos estos días donde no hay opción. La carne cerda es fundamental en la comida del cubano por año y por la historia, ¿no? Pero tampoco no hay nada que compense, ¿no? Si no tengo carne de cerdo, bueno, puedo comerme un pollo, pero ¿dónde está el pollo? Y cuando alguien te aparece con un pollo, un campesino te aparece con un pollo, está por los 400 o 500 pesos moneda nacional.
Increíble con estos precios. Gracias, Adriano Castañeda, en el territorio espirituano. Vamos a terminar nuestro espacio. Allí en el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, vamos a establecer la comunicación con William Tamayo, activista de la Alianza Democrática Oriental en Vanes, para que nos dé el testimonio de la parte oriental cubana, la provincia de Holguín, la provincia más poblada del territorio oriental, y vamos a cerrar con él en esta serie especial que estamos llevando adelante, poniendo en perspectiva de los cubanos que nos escuchan a lo largo y ancho de la isla, la situación del precio de la carne de res se aparece en el mercado informal, que es donde único se consigue, con la excepción de las tiendas en moneda libremente convertible, online y demás. Pero en la concreta vamos a tener información de Vanes, Holguín, donde el tema del desabastecimiento está asociado incluso hasta la corrupción. El contacto ahí lo tenemos ya en Vanes, en la provincia de Holguín, con William Tamayo. William, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Tomás Cardoso, y al equipo Cuba al Día y a toda la radio escucha. Bendiciones para todos.
Bueno, hemos hecho un recorrido por toda Cuba. Lo cerramos con usted en Holguín. Se han disparado los precios de la carne de cerdo. Alcanzan más de 200 pesos por libra en diciembre, en plena Navidad, Nochebuena y Año Nuevo. ¿Cómo anda la situación del abastecimiento y los precios de la carne de cerdo allí en Vanes?
Bueno, el abastecimiento es crítico, muy crítico, porque hoy en día aquí en Cuba, lo voy a decir así directamente, miles de ancianos de la tercera edad se están muriendo de hambre porque nada tienen que comer. Y como bien usted lo ha dicho, los precios se han disparado, que no hay bolsillo que lo aguante. Y sí, Tomás, la carne de puerco en nuestro municipio hoy se encuentra a 120 pesos en pie, y al corte la carne está a 200 pesos. Quiere decir, Tomás, que esta subida de precio no es concorde para el trabajador ni para una persona asistenciada. Y como usted conoce también, Tomás, la tradición del cubano en todos los tiempos. Usted conocerá que los cubanos tenemos la tradición que todos los 31 asamos un puerquito.
¿Y el 24? ¿Y el 24?
No, también te iba a hablar de eso. La Nochebuena se acabó para el cubano. Ya el cubano no puede celebrar Nochebuena. No puede matar un puerquito, porque mira, Tomás, si usted va a comprar un puerquito, vaya, para no ir a un precio, para no ir a una a libras altas, vamos a ir a 50 libras. Si usted compra un puerco de 50 libras, que le cuesta a 5.600 pesos, cosa que el trabajador ni el asistenciado puede obtenerlo.
Ese es el salario mínimo casi de 6 meses de trabajo en Cuba.
Exactamente, Tomás. Y entonces digo usted, hoy en día, Tomás, las comidas de nosotros los cubanos está saliendo a 3.000 pesos por semana. A 3.000 pesos por semana. Porque si usted se quiere comer una comida buena, bueno, ya la carne de puerco a 200 pesos. Y si usted lucha una libra de pollo por la izquierda, por el mercado negro, te cuesta 200 pesos la libra de pollo. Y si vas a comprar un litro de aceite, te cuesta 300 pesos. Todos los precios están elevados. ¿Pero quién es el culpable de esto, Tomás? El mismo gobierno. El mismo dirigente, presidente de este gobierno, que es Miguel Díaz-Canel.
Bueno, yo le voy a decir algo a usted. cuando abrieron el contrapropismo en 2010, hubo una cantidad de productoras. Ahí en Mayarí hay uno de ellos que está cumpliendo varios años de prisión, que se entraron al contrapropismo, se hicieron cochiqueras privadas, hicieron dinero los productores de carne porcina. Hoy todos están presos, acusados de corrupción, de cohecho. El gobierno acabó con esto.
Pero, ¿quiénes son los mayores corruptos, Tomás?
Por eso.
Son los dirigentes. Son los únicos que pueden tener cochiqueras particulares para ellos. Y ya tú sabes, con corrupción.
Entonces, finalmente, William, ¿tú crees que el fin de año no va a ser muy alentador para los valencianos?
Bueno, Tomás, no solo en este 2021 que vamos a entrar en el 2022. De hace años que el cubano no ha podido celebrar un fin de año. Ni lo podrá celebrar, Tomás, por la subida de precios que hay aquí en este país. Ya es abusivo, Tomás. Y hoy en día lo que cita aquí es la explotación del hombre por el hombre. Y el mayor culpable, vuelvo, repito, es el mismo dirigente, el presidente del gobierno.
Gracias,
William. Gracias a usted, Tomás.
Gracias, William Tamayo, directamente para nuestro espacio, directamente de Vanes Holguín. Así concluimos nuestro programa. Este miércoles 8 de diciembre acá en Radio Martí, como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo, nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés, y la producción a cargo, como todos los días, de Patricia Martín. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso, de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles para la nación cubana, y el reencuentro mañana jueves, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y, en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.